La Voz de América presenta.
A 67 días de las elecciones en Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump compiten con audaces propuestas de gobierno. Apagón en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro denuncia un sabotaje eléctrico. Nuevo ataque a misión humanitaria en Gaza deja 5 muertos.
El dengue en el mes de septiembre y octubre será realmente gravísimo.
Y con más de 110 mil casos, Honduras se convierte en el país centroamericano con más infectados por dengue.
Esto es El Mundo al Día, los saludos desde Washington. Con solo 67 días para las elecciones, la vicepresidenta Kamala Harris concedió su primera entrevista desde que se convirtió en la nominada presidencial del Partido Demócrata. En ella enfatizó en varias de sus principales propuestas de gobierno. Entre tanto, su contrincante republicano Donald Trump aprovechó el momento para hacer una audaz propuesta que ha captado la atención a nivel nacional. Para conocer los detalles está con nosotros Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué es lo más destacado de esta entrevista?
Bueno, Yasmín, sobre esta entrevista hemos visto a la demócrata defender el legado del presidente Joe Biden, pero al mismo tiempo dijo que quiere un cambio real en comparación con la última década. Esto ocurre cuando Trump pareció abrirse a políticas que antes había criticado. Según los expertos, estas declaraciones revelan una voluntad de ambos candidatos de atraer a los votantes más moderados y aún indecisos.
La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump llegan al fin de semana del Día del Trabajo, que abre la tradicional recta final de la campaña electoral con visitas a estados indecisos, buscando aumentar su base de apoyo entre los votantes. La demócrata, en su primera entrevista con la prensa estadounidense desde que el presidente Joe Biden retiró su candidatura, prometió pasar página respecto a la última década. Al mismo tiempo, Harris defendió sus cambios de visión en algunas políticas progresistas desde 2019 y dijo que estaría abierta a emplear a un republicano en su gabinete presidencial.
Creo que el aspecto más importante y más significativo de mi perspectiva y de mis decisiones políticas es que mis valores no han cambiado.
La fórmula republicana Trump-Vance criticó la entrevista, afirmando que Harris fue evasiva en sus respuestas. Mientras tanto, el mismo Trump pareció cambiar su posición sobre las tecnologías reproductivas, al prometer la fecundación in vitro gratuita.
Su gobierno pagará, o su compañía de seguros estará obligada a pagar, todos los costos asociados con el tratamiento de la fecundación in vitro.
Trump se había jactado de haber nombrado a los jueces de la Corte Suprema que anularon el derecho federal al aborto, algo que abrió el camino para que algunos estados introdujeran límites a la tecnología reproductiva. Trump también declaró que se opone a la prohibición del aborto a las 6 semanas en Florida, un tema que se votará en noviembre en el estado, aparentemente contradiciéndose al afirmar que las limitaciones deberían dejarse en manos de los estados.
La campaña de Kamala Harris criticó inmediatamente la nueva promesa de Trump sobre la fecundación in vitro. Mientras tanto, hablando de la ley sobre el aborto en Florida, la campaña del republicano rápidamente intentó dejar claro que sus comentarios no eran indicativos de cómo votaría el expresidente.
Jacopo, y justamente uno de los temas que divide a los candidatos presidenciales es la ley del cuidado de salud de bajo precio, conocida anteriormente como Obamacare. Este programa ha ayudado a millones de estadounidenses a obtener seguro médico. Verónica Villafañe, Verónica Valderas Iglesias consultó con expertos que analizaron los cambios que podría sufrir la ley durante una nueva presidencia, ya sea demócrata o republicana.
La óptica Taya Dove es una de aproximadamente 25 millones de estadounidenses que no tienen seguro médico.
Si no me siento bien, pienso tal vez no sea algo serio y pospongo ir al médico porque no tengo seguro para pagar un hospital.
La ley del cuidado de salud a bajo precio fue aprobada en 2010 durante el gobierno del presidente Barack Obama.
Creó nuevos mercados de seguros médicos. Ahí es donde la gente puede comprar uno y obtener un subsidio federal para que les salga más barato.
En marzo de este año, 21 millones de estadounidenses tenían seguro médico utilizado utilizando esos mercados. Pero durante años los republicanos han intentado derogar la ley. El ex asesor del mandatario Donald Trump y presidente del Instituto de Salud Paragon, Brian Blaze, enumera algunas objeciones.
Incrementó los precios y los gastos y la salud de los estadounidenses no han mejorado significativamente.
Los partidarios de la ley, también conocida como ACA, por sus siglas en inglés, están en desacuerdo. La campaña presidencial demócrata advierte que la ley peligraría si Trump volviera a la Casa Blanca.
Intentará derogar la ley. Nos regresaría a los tiempos en que las aseguradoras tenían el poder de negar cobertura a personas con condiciones preexistentes.
Cuando era presidente, Trump intentó abolir la ley, pero fracasó. En su nueva campaña presidencial, su postura es distinta.
Conservaré la ley del cuidado de salud a bajo precio. Apesta, no es buena. Si podemos hacer algo mejor con ella, lo haremos.
Ni la campaña de Harris ni la de Trump dieron detalles a la BOA sobre cómo mejorarían o fortalecerían la ley. El ex asesor de Trump, Blaze, propone reformas.
Redirigir una porción de los subsidios de las aseguradoras hacia los individuos.
El beneficiario del ACA, Carl Hughes, pide se priorice el bienestar de los pacientes.
Que mejoren la ley y no la bloqueen.
Como votante independiente, Hughes dice que dará importancia al tema cuando vote en noviembre. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Miles de trabajadores indocumentados podrían beneficiarse de un programa recientemente aprobado por el Departamento de Seguridad Nacional. Fernando García nos reporta sobre esta política de la que muchos no saben que tienen derecho a reclamar si han sido objeto de abusos laborales.
Al escuchar sobre el programa DALE, por sus siglas en inglés, o Programa de Acción Diferida para Trabajadores en Disputas Laborales, decenas de personas llegaron a la organización Kiwi en Los Ángeles por información.
Pues DALE es una protección que existe donde hay abuso laboral y trabajadores dispuestos a participar en las investigaciones. Parecido a DACA en el sentido de que da un permiso de trabajo, protección con reportación temporal.
Un permiso de trabajo por 4 años con opción a renovarlo. El Departamento de Seguridad Nacional, en un intento por detener los abusos laborales, ofrece este programa. El único requisito es que las autoridades locales o federales estén investigando a la empresa para la que trabajan o trabajaron por abuso a sus empleados.
Que la gente ya no tenga miedo para venir y decir, ¿sabes qué? Mis derechos están siendo violentados porque ahora tienen el derecho a este permiso de trabajo.
Se estima que a lo largo de Estados Unidos miles de personas podrían beneficiarse de este programa. Jovita Cruz asegura haber sido abusada durante años en su trabajo y la posibilidad de obtener un permiso de trabajo le entusiasma.
El no tener papeles son muchas injusticias. ¿Cómo nos va a mejorar nuestra vida ahora con papeles? Un giro de 180 grados para nosotros los inmigrantes que estamos trabajando duro en este país, pagamos nuestros impuestos.
Un permiso de trabajo que, según activistas, no conlleva residencia permanente ni permite naturalizarse como estadounidense.
Primero, que no tengan miedo a exigir sus derechos, que todos los trabajadores en este país tienen derechos laborales y que ahora más que nunca el gobierno de Estados Unidos está protegiendo esos derechos. Que alcen la voz.
Este es un programa que no fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos ni fue una acción ejecutiva del presidente. Fue una recomendación del Departamento de Seguridad Nacional para Protección de los Trabajadores. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
Venezuela vive un nuevo apagón nacional. Como en ocasiones anteriores, el gobierno atribuyó la falla a un sabotaje eléctrico. Adriana Núñez tiene los pormenores.
El apagón comenzó a las 4 y 50 minutos de la madrugada y aún en la tarde del viernes el país seguía sin electricidad. Aunque en algunas zonas el servicio se restablecía, volvía a fallar. El corte de energía provocó que algunos centros de salud suspendieran intervenciones quirúrgicas electivas y se limitaran a atender emergencias, tal y como le ocurrió a José Rodríguez, quien tenía previsto operarse este viernes de una hernia.
Iban llegando los pacientes y de una buena vez empezaron a informar de que, bueno, mira, lamentablemente no podemos asistirlo porque no hay luz. Y entonces los quirófanos necesitan agua y todo eso y bueno.
la mayoría de los comercios estuvieron cerrados, mientras otros activaron sus generadores eléctricos. Pero a la ciudadanía la arropaba la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más iba a estar sin electricidad.
Eso uno lo que más le preocupa son los electrodomésticos, que oye, que se vayan a dañar, uno no está en la casa, no los puede desconectar.
Una vez más, el gobierno afirmó que el apagón formaba parte de lo que califican como un golpe de Estado en marcha.
Es un nuevo sabotaje eléctrico. Lo vivimos en el 2019. Sabemos lo que nos costó en el 2019.
Todo esto ocurre en medio de la crisis política derivada de las elecciones presidenciales, cuyos resultados, leídos por el Consejo Electoral, son desconocidos por la oposición. Para hoy, el opositor Edmundo González estaba citado por tercera vez a la Fiscalía para comparecer en una investigación penal, pero no acudió al llamado. Ya había alegado antes que no existen garantías de un proceso legal imparcial. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En otras noticias, un nuevo ataque alcanzó un convoy que transportaba suministros médicos y combustible en Gaza. 5 personas murieron y varios resultaron heridos. Laura Sepúlveda con el informe.
5 muertes dejó este jueves un ataque al norte de Gaza a una caravana coordinada por ANERA, grupo humanitario estadounidense. Israel justificó, sin presentar evidencias, haber disparado después de que hombres armados tomaron el convoy. Entre tanto, el país hebreo respondió a Estados Unidos por otro ataque el martes a carros plenamente identificados del Programa Mundial de Alimentos y por el cual su misión fue suspendida.
Su revisión inicial ha determinado que se debió a un error de comunicación entre unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel casi 11 meses después del inicio de ese conflicto. Incidentes como el de ayer siguen siendo demasiado comunes.
Estados Unidos también urgió a Israel evitar órdenes de evacuación en Gaza durante las jornadas de vacunación contra la polio, a la que se dará inicio el 1 de septiembre en 2 rondas para administrar más de 1 millón de dosis.
Ya se han entregado a Gaza 500 unidades para el transporte de vacunas, equipos de refrigeración para mantener la temperatura adecuada, etc. Pronto llegarán 400.000 dosis de vacunas adicionales. Ya se ha capacitado a más de 2.180 trabajadores de salud y extensión comunitaria para proporcionar la vacuna e informar a las comunidades sobre la campaña.
Israel avanza con su ofensiva de ya 3 días en Cisjordania, desde donde reportó haber dado de baja al líder de Hamas en Jenin. Las manifestaciones de apoyo a palestinos continúan en Jordania y familiares de secuestrados protestan también contra el líder Benjamin Netanyahu, pidiendo el regreso de sus seres queridos. En las últimas horas, ministros israelíes, con excepción del de Defensa, votaron a favor de que sus militares permanezcan en la frontera entre Gaza y Egipto. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En Europa del Este, una empresa estadounidense está desempeñando un papel crucial en la ayuda a Ucrania para desarrollar sus capacidades nucleares. Esto en un momento en que su infraestructura eléctrica ha sido reducida en un 50% por los bombardeos rusos. José Pernalete nos reporta sobre las soluciones que busca Kiev antes de la llegada del invierno.
Antes de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022, la energía nuclear representaba aproximadamente la mitad de la energía de Ucrania y Kiev dependía de Moscú para los servicios y el combustible nuclear. Pero la guerra trastocó el comercio entre esos países. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que desde finales de marzo, los ataques rusos habían destruido aproximadamente la mitad de la capacidad del país para generar electricidad.
La situación con los recursos energéticos de Ucrania ha cambiado drásticamente con la ocupación de la planta de energía nuclear de Zaporizhia, la ocupación de casi un tercio de la infraestructura de energía verde y la destrucción de una gran parte de las capacidades de generación de energía térmica.
Pero en la planta de energía nuclear de Khmelnytsky, en el oeste de Ucrania, los trabajadores están construyendo 2 nuevas unidades de reactores nucleares con la ayuda del gigante energético estadounidense Westinghouse.
El emplazamiento de la central nuclear de Khmelnytsky ya está listo para la construcción, porque la mayoría de los problemas en los sistemas auxiliares, la planificación del territorio, la logística, todos estos problemas se han resuelto.
Westinghouse lleva décadas trabajando en Ucrania, pero desde la invasión rusa, su cooperación con Energoatom se ha intensificado y ha ayudado a marginar a la empresa energética rusa Rosatom. En 2022, Westinghouse y Energoatom acordaron un plan para la construcción conjunta de 9 nuevos reactores de potencia en Ucrania basados en tecnología estadounidense. José Perralete, Voz de América.
Cuando regresemos, el dengue sigue expandiéndose en Honduras. A más de 2 meses de declarar emergencia sanitaria, las infecciones siguen subiendo.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí, el silencio no es una opción. Y yo quería reprendre para hacer échec a la terror.
En vozdeamerica.com.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vea los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Hola, soy Natalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Honduras está enfrentando una grave crisis de dengue, siendo el país centroamericano más golpeado por esta enfermedad. La situación sigue empeorando con nuevas víctimas cada semana, como nos informa desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz.
Honduras contabiliza en lo que va del año más de 110.000 casos de dengue y 147 muertes sospechosas, de las cuales 46 han sido confirmadas por laboratorio. Médicos advierten que, de no adoptarse medidas preventivas y eficientes, la situación podría empeorar en los meses de septiembre y octubre.
Realmente se nos está saliendo de control. La zona norte del país, estoy completamente convencido, superará a la del año 2019 en número de casos. Con más de 110.000 casos, con 147 fallecidos, el dengue en el mes de septiembre y octubre será realmente gravísimo.
En América Central, Guatemala reporta 82 decesos confirmados, seguido de Honduras con 46 muertes y Panamá con 28 fallecimientos, según la Organización Panamericana de la Salud.
Realmente la población pediátrica es uno de los grupos poblacionales que más se está viendo afectado y la justificación de esto radica en que desde el 2018 no teníamos circulación del serotipo 3, es decir, que los niños que han nacido desde el 2018 a la fecha están más susceptibles a poder infectarse o enfermarse por dengue y eso es lo que está ocasionando, adicionalmente a las demoras y a las automedicaciones, los lamentables fallecimientos que han ocurrido.
Las autoridades sanitarias confirmaron que durante el mes de septiembre recibirán el primer lote de 53.000 vacunas contra el dengue, considerando que hasta el 27 de agosto, 25 menores de edad han perdido la vida a causa del dengue. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Pasamos a Ecuador, donde los vehículos chinos han inundado el mercado automotriz con una participación del 38% en las ventas hasta julio de este año. Desde Quito, Néstor Aguilera nos envía la historia.
Lo que hasta hace unos años hubiese sido impensable ocurre en cualquier calle o avenida ecuatoriana. Los vehículos chinos están por todas partes y eso se evidencia en los datos. 34.756 unidades vendidas entre enero y julio de este año, pese a una ligera desaceleración en el mercado automotor en lo que va de 2024.
Esa característica de China también ya la vemos presente en el Ecuador, en el que contamos alrededor de 60 marcas chinas presentes en el país que demuestran su diversidad, su innovación tecnológica.
La marca más vendida es esta, Cherry, que tiene precios desde $16,490. Su gerente de mercadeo explicó por qué los ecuatorianos se inclinan por autos de esa marca.
Cambiamos completamente la propuesta de valor. Más equipamiento, mejor precio, mejores productos, una red de distribución con una cobertura del 99% del país, mejor postventa.
En las calles hay diversidad de opiniones respecto a los vehículos chinos.
La calidad es buena. Esta marca no me ha dado problema jamás.
Usted es un poco escéptica entonces frente al vehículo chino.
Sí, no los compraría, la verdad.
Los carros chinos que vinieron al principio sí tenían sus fallas, pero poco a poco vinieron ya nuevos carros.
A pesar de que el total de vehículos chinos ocupa en el liderazgo, la marca número uno en ventas en Ecuador es Chevrolet, con 12,177 vehículos entre enero y julio de este año. Sin embargo, las ventas fueron un 15% más elevadas durante el mismo periodo del año pasado. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Cuando volvamos, Las Vegas enfrenta una crisis de vivienda. La falta de terrenos está amenazando el futuro de esa ciudad.
Se nos acabaron las esperanzas, muchachos.
Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Las Vegas, una de las ciudades que más crece en Estados Unidos, podría enfrentar una escasez de terrenos para construcción en menos de 8 años. Esto según un informe de una firma especializada. Adrián Arévalo nos explica cómo esta situación ya afecta a la comunidad hispana.
Un reporte reciente elaborado por una firma privada de investigación indica que los terrenos para construir viviendas en el Valle de Las Vegas podrían agotarse en los próximos 8 años. Pero siendo Las Vegas un enclave en medio de uno de los desiertos más grandes del mundo, ¿por qué se queda sin terrenos?
La tierra no está disponible para los constructores poder adquirir esas tierras desde el gobierno y poder construir nuevas viviendas para la demanda que tenemos aquí en Las Vegas.
Las tierras pertenecen al gobierno federal y existe un proceso político y burocrático para adquirirlas.
De las bases de la legislatura, desde ahí debe salir la petición para que tanto a nivel de representantes estatales como de senadores estatales se promueva la emisión de un bill o una solicitud al gobierno federal para que nos venda tierras.
Esa propuesta ya está en pie y ahora busca obtener el apoyo necesario para que sea aprobada, pero el proceso podría tomar años. Mientras tanto, el mercado inmobiliario en Las Vegas sigue sufriendo los embates de la inflación, con poco inventario de propiedades y precios cada vez más elevados.
Lo estamos viviendo todos los días. Los clientes no tienen opciones, los compradores no tienen muchas opciones. Entonces, sí está poniendo mucha presión en el sector de los primeros compradores, especialmente en el sector de los primeros compradores en nuestra comunidad hispana.
La llegada de compradores e inversionistas de otros estados, sumado a la inflación, ha generado la crisis que hoy afecta a miles de familias que claman por opciones de vivienda bajo costo. Hoy el precio promedio de una vivienda en venta supera los $470,000 y rentar un apartamento de una habitación cuesta alrededor de $1,200 mensuales, cifras inaccesibles para muchos. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
Atención viajeros, porque volvemos desde uno de los mejores destinos turísticos a nivel mundial y está ubicado en Latinoamérica. Les contamos al volver.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El tema de hoy es los memes y la influencia que tienen en la cultura popular hoy en día.
Solo hay dos cosas infinitas, el universo y los memes, y no estoy tan segura de la primera. Mitzi, si hay una cosa que esta sociedad es buena, es para crear memes inmediatos e infinitos sobre cualquier situación que estamos viviendo.
Como yo que te digo que no me gustan los memes, que no soy muy seguidora de memes ni ese tipo de cosas en redes sociales, me sé del pum pum pum, me la sé.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
En Cuba no se matan a los periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo.
Disponible en vozdeamerica.com.
Bogotá, la capital de Colombia, ha sido destacada por ser una prestigiosa plataforma de reseñas turísticas como uno de los 25 mejores destinos a nivel global y el primero en Sudamérica. Yair Díaz nos cuenta más.
Bogotá es una ciudad muy bonita. Estoy muy feliz de estar aquí. Mucha cultura, muchas personas alegres. Mucha historia.
La turista brasileña Dayane llegó hace una semana a Bogotá, uno de los destinos favoritos en el continente americano, de acuerdo con un listado elaborado por la plataforma turística TripAdvisor.
Me siento como en casa estando aquí en Bogotá, y más que también tengo algunos amigos aquí en Colombia.
Esta urbe fue ubicada en el sexto puesto de los 25 destinos que marcan tendencia global, según el reciente informe de la plataforma, y ocupando el primer lugar en Sudamérica. Destacan su diversidad cultural y gastronómica.
A mí me gustan los museos. Fui al Museo del Oro.
Podemos terminar este año con más del 13-14% de incremento de turistas internacionales. Recibimos un poco más de 1.400.000. El turismo internacional en el primer trimestre de este año.
El estudio apunta a que lugares icónicos de la ciudad han recibido reconocimientos gracias a las valoraciones positivas de los turistas extranjeros.
Bogotá é uma cidade muito bonita, me lembra um pouco o Brasil em algumas partes.
Según este informe, el Cerro de Monserrate y la red de museos, entre otros destacados lugares de aquí del centro histórico de la ciudad, son los más apetecidos por los turistas. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Terminamos con Yuna, la leona ucraniana que después de sobrevivir a los estragos de la guerra en Ucrania, dio su primer paseo por el césped en Inglaterra. Esta valiente felina tuvo que viajar a través de 5 países para cambiar su mundo de concreto y su jaula de 3x4 metros por un jardín verde y amplio en el santuario Big Cat en Reino Unido. Ahora Yuna explora y juega en su nuevo hogar con un renovado espíritu. Bienvenida al paraíso, Yuna. Y de esta manera me despido por hoy. A ustedes gracias por acompañarnos. Los espero la próxima semana.